como todo un proceso bastante complejo, súper interesante lo que se me está abriendo en este proceso también, que es algo bastante personal, porque lo inicio de manera personal en el 2018, cuando decido durante 30 días apagar el celular, guardarlo en un cajón y comunicarme por email y por mensaje de texto con un celular que yo tenía que era muy viejito, y plasmar esos 30 días de qué es lo que me pasaba en crónicas de una abstinencia. Ese fue como el puntapié. Que en realidad mi experiencia en ese momento no era una experiencia tanto a nivel, ¿cómo decirlo?, psicológica, es decir, no la hice como en esto de clara psicóloga, sino que la hice más clara artista, clara escritora, salirme de la incomodidad en la que me sentía en ese tiempo y buscarle una vueltita de tuerca. Después de eso, unos años después, yo trabajaba en su momento como profesora de psicología en una de las escuelas de acá, y tenía a cargo a un grupo de 30 jóvenes adolescentes de 16 años en la materia de psicología. Entonces, bueno, en su momento estábamos viendo un tema teórico que tiene que ver con el conductismo, que es como una cuestión muy, muy teórica de la psicología, y bueno, me pareció súper importante poder salirnos en la clase de la teoría y ponerle el cuerpo a una problemática que nos atraviesa a todos por igual, pero que hay que empezar a poder identificar y definir que no es lo mismo lo que está pasando en la niñez, en la adolescencia o en la adultez en relación a este tema.
Ajá.
Entonces, bueno, ese fue el puntapié para proponerles a este grupo, que eran adorables además, eran brillantes en sus registros, en toda la introspección que tuvieron durante esos 4 días, y le pusieron el cuerpo. Y bueno, y después de esa experiencia, en otra escuela donde trabajo, esto fue ya ahora a principio de año, con un grupo de padres, también les propongo hacer este desafío de apagar el celular durante 2 días. Y esto surge porque la inquietud surge de los hijos, o sea, un grupo de niños de entre 7 y 10 años que yo creo que podrían ser portavoz de la mayoría de los niños del mundo en este momento, de que están viendo a su papá y a su mamá todo el tiempo con el celular. Y que en lo que es la vinculación cotidiana, esto en algún punto empieza como a interrumpir y a erosionar los vínculos, ¿no? O por lo menos ponerle el signo de pregunta, porque ellos lo transmiten de una manera en donde no es que es algo que les gusta, ¿no? Y que les gustaría que su papá y su mamá aflojen un poco con el celular. Entonces, los ejemplos que ellos ponían era, estamos jugando a un juego de mesa y mi mamá está con el celular mientras jugábamos al juego de mesa. Estamos viendo una película, mi papá se para y busca el celular. Si le pregunto algo, se lo tengo que preguntar 5 veces porque no me escucha y me dice que está trabajando, ¿no? O sea, todos comentarios muy realistas de lo que está pasando hoy en día en relación a esta forma de vivir en la que estamos un poco atrapados también, ¿no? Entonces, es poner sobre la mesa esta problemática que nos convoca a todos, me parece.
Esta idea de sentirse atrapados o atrapadas, dicen que hay una diferencia entre sentirse atrapados siendo consciente de que uno está en esa trampa y buscar las alternativas para salir, y ser inconsciente, es decir, sentir que uno, que no, que está todo normal. Y entonces, con esto quería preguntarte, así como los más chiquitos, los más pequeños hicieron este diagnóstico respecto de sus padres, ¿qué diagnóstico hacían en lo previo los chicos y las chicas de la escuela media, estos niños, niñas o adolescentes de 16 años, y los padres respecto de esa incomodidad? ¿Es una incomodidad inconsciente o lo perciben?
Bueno, justo este grupo y la mayoría de los adolescentes del mundo actual, de 16 años, ellos nacieron en la era tecnológica, nacieron con una pantalla y con un celular en la mano, a diferencia por ahí de nuestra generación, que vivimos todo este proceso de progreso tecnológico, ¿no? O sea, entonces, lo interesante de la propuesta para ellos fue justamente eso, ¿no? Como salir, y esto es lo que tiene que ver con el conductismo y es el tema que estábamos viendo, empezar a desnaturalizar hábitos y conductas cotidianas que nada de natural tienen, sino que son totalmente aprendidas y que uno las incorporó en su vida cotidiana de una manera tan natural, pareciera, que no hay alternativas posibles, pareciera, ¿no? Para poder vivir de otra manera. Y esto en realidad nada de natural tiene, o sea, y esto es lo que ellos vivieron durante estos 4 días. Pusieron el celular en un cajón, o en algunos casos lo que hicieron por una cuestión de seguridad física y cotidiana, lo que hicieron fue tener el celular, pero desactivaron todas las apps y todas las aplicaciones de redes sociales, y pudieron darse cuenta que durante 4 días había otra forma de habitar el mundo y de habitarse también a ellos mismos. Y en algún punto lo que aparece en la mayoría de los registros, y que también aparece en los registros de los adultos, y eso es lo interesante, que va más allá de la edad, es qué pasa con este tiempo que aparece cuando uno apaga el celular. Es como si uno no supiera qué hacer con ese tiempo, y que por momentos pareciera ser insoportable para muchos, ¿no? Y yo me incluyo, porque cuando hice esos 30 días de apagarlo, también me apareció esta noción del tiempo de, ¿y ahora cómo qué hago con este tiempo? Quizás no hay que hacer nada, pero es muy complicado para un adolescente enfrentarse a ese vacío enorme que da el apagar el celular. Entonces ahí me parece que está como la clave, ¿no? ¿Qué pasa? Que no nos podemos conectar con este vacío y con el aburrimiento y con el tiempo infinito. Y bueno, ahí hay bastante como para seguir reflexionando.
Lo cual pone la carga sobre el uso del celular, pero no solamente sobre el uso del celular, sino que el no uso de ese celular lo que hace es abrir otros universos para pensar comenzar a pensar y actuar. Precisamente esto que vos decías de qué hago con el tiempo. ¿Es el tiempo que me sobra o es que yo no lo puedo ocupar?
Totalmente. Y la realidad es que uno como ser humano se va construyendo a sí mismo, y sobre todo en la adolescencia, no solamente a través de la mirada del otro y de lo social, pero uno también tiene que tener ese tiempo consigo mismo como para poder encontrarse, encontrar los pensamientos propios, las ideas, que aparezca el vacío, que aparezca el aburrimiento, y desde ahí aparece la creatividad. Pero en muchos registros aparece esto de paso 50 horas por semana usando el celular, que son 7, 8 horas por día, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué lugar hay ahí, en ese tiempo que está totalmente completo, por decirlo, qué lugar hay ahí para el espacio propio, para el espacio personal y para encontrarse a sí mismo, ¿no? Entonces, esto por un lado. Después, por otro lado, la pregunta que surge, que yo creo que es el foco, o por lo menos donde yo estoy intentando poner el foco hoy, es qué pasa con la niñez y qué pasa con esta adolescencia que vemos en relación al uso del celular, y si acaso no deberíamos empezar a debatir y a reflexionar sobre la edad indicada para dar un primer celular a una persona, porque en algún punto lo que vemos es que es algo demasiado grande a lo que ellos están expuestos. Y la pregunta sería si tienen todavía las herramientas suficientes para hacerle frente a eso que a veces ni siquiera los adultos podemos regular. Entonces, bueno, es un tema bastante complejo y por momentos grave, ¿no? Lo que se ve. Y creo que acá los adultos somos los que tenemos que empezar a posicionarnos un poquito más firmemente, o por lo menos empezar a hacernos preguntas sobre estas nuevas generaciones que se vienen, si es que queremos que ellas sigan por este camino que vemos que estamos permitiendo, ¿no?, a las generaciones actuales, y si podemos encontrar alternativas un poquito más sanas, un poquito más creativas, que no significa dejarlos incomunicados de ese mundo, sino buscar formas que vayan acorde al crecimiento y a las posibilidades psicológicas de cada desarrollo. Yo pensaba, un niño cuando aprende, primero empieza a gatear, después empieza a caminar, y hay todo un proceso ahí madurativo, ¿no? Lo mismo cuando empiezan, no sé, a andar en bicicleta, primero agarran ahí la patacleta, después andan en bici con rueditas, y después le sacás las rueditas. Lo mismo debería pasar con la introducción a ese primer celular. sobre todo porque cada vez más aparecen más y más estudios y comprobaciones de que en la balanza el efecto estaría siendo más negativo que positivo, de acuerdo a las edades. Entonces, bueno, frenar un poco y bueno, dejar de naturalizar, ¿no?, esta situación.
Más allá de lo de los chicos, después de tu experiencia de 30 días sin celular, ¿cómo fue la vuelta, digamos? ¿Qué decisiones tomaste sobre tu comportamiento con el celular y si la seguís practicando hoy?
Qué buena pregunta, porque en realidad a mí lo que me parece interesante también es que, digamos, yo todo este proceso y esta investigación y esto que estoy tratando como de generar y de seguir trabajando, no me tiene a mí, digamos, por fuera de la problemática. Yo estoy totalmente adentro de esa problemática. Es decir, no hablo como con un pie afuera, bueno, a mí no me pasa, yo no tengo esta relación con el celular, digamos. Estoy totalmente atravesada, como la mayoría, creo, ¿no? No, yo creo que la experiencia personal sí me dio la posibilidad de tomar una conciencia mucho más minuciosa del tema, también ver todos los matices que tiene esta problemática, porque en esos 30 días obviamente confirmé todas las cosas positivas que tiene el celular y por las que yo elijo tenerlo también. Digamos, no es que mi planteo es anticelular, sino sí a la reflexión, sí a la conciencia y sí a ponernos a debatir en edades indicadas para poder tener un primer celular. Sobre todo porque me parece que hay que proteger a la niñez y a la adolescencia, que nos están dando muestras todo el tiempo de que hay algo que tiene que empezar a cambiar. Y bueno, y en todo este proceso, ahora justo arrancamos con un equipo de la Municipalidad Saludable. Vamos a arrancar con una campaña para hacerla acá en San Martín. Y en paralelo, lo que se me ocurrió, que yo estoy tratando ahí como de empezar a mandar la idea, que ya la mandé ahí a la gráfica, es en la posibilidad de pensar en un etiquetado para el celular. Así como apareció la ley de etiquetados de alimentos, que cuando vos abrís un paquete de chisitos, sí, te dice exceso de sodio, exceso de grasas, y te da esa posibilidad de advertencia, de informarte nutricionalmente. Lo mismo pasa con el tabaco, por ejemplo. El celular estaría buenísimo que también tenga una ley de etiquetado, en donde vos, atrás de tu celular, te dice el uso excesivo del celular puede causar, y te puedo dar toda la lista de cosas que nos pueden causar, ¿no? Trastorno del sueño, problemas de visión, ansiedad, depresión, trastorno de la autopercepción. Hay una infinidad de listas, ¿no? Entonces, si uno pudiera tener esa advertencia, también para los papás y las mamás sería mucho más viable poder mostrarle al hijo, mira, hijo, mira lo que dice acá atrás, por eso no te lo voy a dar. Por eso hasta los 16 años prefiero que no tengas redes sociales. Entonces, tienen que empezar a aparecer cuestiones más colectivas que nos saquen de esta cuestión como de la conciencia individual, porque yo con la conciencia individual puedo proteger a mi hija, porque por ahí tengo criterio o tengo un sentido del tema que, bueno, busca cuidarla. Pero hay muchísimos niños y adolescentes que están totalmente a la deriva con el tema del cuidado, ¿no? Entonces, tiene que aparecer algo colectivo que venga a regular y a proteger la niñez y la infancia y la adolescencia, que en este momento, en relación a este tema, están siendo descuidadas, a mi punto de vista. No sé.
Más allá de la necesidad o no de una ley que marque eso que vos decís, ¿qué trabajo se hace en la escuela hoy? Hay toda una discusión sobre el tema del uso del celular en la escuela, sobre la dificultad que encuentran las instituciones educativas y los docentes de trabajar con el uso del celular en el aula, ¿no? Todo esto que vos acabás de plantearnos, de que estamos hablando, ¿cómo se puede llevar a cabo en la escuela para que, más allá de que haya un etiquetado o no, los chicos empiecen a ser educados sobre el uso del celular? Los chicos, sí, y sus padres, ¿no? Yo he hablado con docentes que me dicen que muchas veces el problema no es tanto el chico con el uso del celular, sino el padre o madre que termina defendiendo el uso, que no se le, por ejemplo, que no se le retire el celular al chico durante su estadía en la escuela.
Totalmente, es cierto ese punto que vos comentás. Yo creo que el problema, o el trabajo tiene que ser de los adultos, no de los niños. Digamos, podemos hacer muchísimas cosas con los niños, con los adolescentes, obviamente, pero me parece que la responsabilidad es nuestra, como papás, mamás, adultos y personas que estamos ahí acompañando el desarrollo. Yo lo que estoy viendo es que cada escuela se maneja de manera diferente, aunque están todas atravesadas por este tema, y todas se interrogan y se cuestionan cómo hacer, ¿no?, con este tema, porque bueno, se nos vino encima. Justo en la escuela donde yo estoy trabajando en este momento, es una escuela chiquita, de una comunidad bastante chiquita todavía porque es una escuela nueva, y estamos con una primer camada de niños que tienen máximo 10 años. Entonces todavía, digamos, lo que estamos haciendo nosotros acá tienen que ver con cuestiones de prevención, digamos, porque todavía no estamos, digamos, con este tema, pero se nos viene, obviamente, se le viene a este grupo y a esta generación, y es algo de lo que se empieza a hablar. ¿Qué hacer? Porque es cierto lo que vos decís, la tecnología hoy en día es una nueva forma de alfabetización, entonces tampoco podemos dejar afuera, ¿no?, digamos, a los niños, a los adolescentes, de este tipo de aprendizaje. Pero me parece que hay cuestiones como muy, bueno, por eso es muy complejo, es un trabajo muy minucioso, porque una cosa es el celular como herramienta, otra cosa es el celular con todo lo que conlleva en relación a las redes sociales y a todo lo que puede llegar a provocar en la salud mental. Entonces, bueno, me parece que es un tema que yo también lo tengo como interrogante, ¿eh? ¿Cómo se hace en relación al celular y las escuelas? Mi postura es una postura bastante, pero es mi punto de vista, ¿eh? O sea, no digo que sea la verdad, pero yo en este tema soy bastante firme. Yo como escuela no permitiría, digamos, en la adolescencia que tengan el celular, no lo permitiría. O buscaría formas en donde si el chico llega a la escuela, ponga el celular por ahí en una caja y que el profesor, cuando necesite que el alumno utilice el celular como herramienta en la búsqueda de información en la clase, lo busque y después lo vuelva a poner. Porque en algún punto la escuela y la función de la escuela es mostrar a los niños y adolescentes cuál es el mundo que nos habita, obviamente, en realidad, digamos, nuestra realidad, sí, estamos todos con celular, pero en la escuela no permitís que el chico fume en los pasillos abiertamente, digamos, tratás de buscar formas de acompañar un desarrollo saludable y sano. Entonces, buscar el equilibrio entre, bueno, si todavía estamos todos atravesados por esto, ¿cómo podemos hacer para ponernos firme también, ¿no? Más que nada por cuidarlos.